Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, por favor, en nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer versículos del 1 al 7, más bien voy a leer para ustedes los versículos del 1 al 7. En esta noche quiero hablar acerca de el cielo. El cielo. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hay una diferencia entre lo que es el cielo, que es el lugar donde vamos a ir los creyentes cuando morimos, y la nueva Jerusalén. Son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? La próxima vez que estudiemos profecía, voy a hablar acerca de la nueva Jerusalén. Cuando hablamos acerca del cielo, hermanos, es interesante, la gente pregunta una gran cantidad de cosas. Me dicen: pastor, ¿qué vamos a hacer todo el día en el cielo? Vamos a tener alas en el cielo. Nos vamos a reconocer en el cielo. Vamos a poder hablar con los personajes bíblicos en el cielo. Nos vamos a poder acercar a Jesús. La gente me pregunta como si yo viviera en el cielo. La gente hace preguntas como si en alguna oportunidad yo estuve por allá. Y me di una vueltecita por ahí con la gente. Hay muchas inquietudes con relación al cielo. Pero sí me gustaría en esta noche mencionar algunas de las cosas que la Biblia sí nos dice con relación al cielo. ¿Es el cielo real? Sí, el cielo es real. Déjeme decirle que hay encuestas que se han hecho, más que todo en Estados Unidos, donde hay personas, fíjate, creen en Dios, creen en la Biblia, pero creen que el infierno está aquí. Y crees en el cielo, dice, no sabemos, porque la verdad que nadie ha ido y ha regresado como para nosotros poder decir que sí, que hay cielo. Pero ahí es donde entra la fe. La Biblia nos dice que hay un cielo, entonces nosotros los que somos creyentes creemos que hay un cielo. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay un cielo. Y si Dios dice que hay un cielo, pues yo creo que hay un cielo. De lo contrario, le medio creo a Dios y nadie se va a medio salvar, hermanos. Hemos dicho que la salvación es como el embarazo, ¿verdad? O está embarazada o no está embarazada. Pero mujeres medio embarazadas no hay. Hay, no, ahí voy a dejarla, porque si no ya había la patita aquí y voy a comenzar a molestar. Otra cosa con relación al cielo es que mucha gente no le presta atención al cielo hasta que llega un momento en su vida donde está cerca del cielo. Yo recuerdo unas entrevistas que le hicieron al pastor Billy Graham. Claro, de hecho, él escribió acerca del cielo, de estar preparado ya para el último viaje, para su morada celestial. Y me gustaría que veamos algunas cosas que sí nos dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y morir, ¿qué es? Bueno, ¿cómo puede ser eso una verdad? ¿Cómo puede ser eso una realidad? ¿Cómo puede ser que morir es ganancia? Si para nosotros los humanos la muerte la tomamos como pérdida, ¿sí o no? De hecho, cuando alguien perdió a un familiar querido, a un familiar cercano, a un familiar querido, ¿qué le decimos nosotros? Lamento mucho su pérdida. Mire lo que Pablo nos dice en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, Pablo dice que la vida solamente tiene significado si se vive para Cristo. Porque para mí, el vivir es Cristo. ¿Usted cómo llenaría esa frase? ¿Cómo la terminaría? Porque para mí el vivir es... No, piense un poquitito. ¿Cómo la terminaría usted? Porque para mí el vivir... No me diga que es Cristo y no va a venir el miércoles próximo. Porque para mí el vivir son mis amigos. Porque para mí el vivir son mis hijos. Porque para mí el vivir es mi mujer. Porque para mí el vivir es mi marido. Porque para mí el vivir es mi negocio. Porque para mí el vivir es mi familia. Son mis fiestas, es mi vida, es mi libertad, es mi cosa. ¿Qué sería para usted? Pablo nos dice que la vida solo tiene significado cuando se vive para Cristo. Y como nos movemos en un mundo espiritual, cuando una persona decide vivir por Cristo, se te amplía la mente, se te amplía el cerebro y comienzas a ver una cantidad de posibilidades y de situaciones que no había visto antes cuando estaba viviendo en el mundo. Una persona que vive en el mundo o que disfruta el mundo o que es amiga del mundo, es decir, le encantan las fiestas, le encanta la malicia, le encanta todas esas cosas, no concibe lo que es the fullness, ¿verdad? La plenitud de la vida espiritual. Pero cuando una persona vive de este lado y conoce el Evangelio, y conoce a Cristo, y conoce a Dios, y se deleita en Cristo, se deleita en Dios, y estar en la casa del Señor no es un peso, no es una carga, es una bendición. Miras el mundo de una manera distinta y entonces puedes decir cosas como decir, yo no sabía lo que me estaba perdiendo. Yo no sabía lo que me estaba perdiendo. Yo conocía a un presentador de televisión allá en mi país que fue extremadamente famoso. Él estaba todos los sábados de la vida por televisión. Él es de Guatemala, pero vivía en El Salvador por una eternidad este hombre. Y era tan conocido, y bueno, él vino a los pies de Cristo. Conoció al Señor por una persona que le hablaba y que le hablaba y que le hablaba. Una de sus presentadoras, por cierto. Y le hablaba del Evangelio y le hablaba del Señor. Y él, después de conocer al Señor, tuve la oportunidad de invitarlo a venir a nuestra iglesia allá en El Salvador, en el tabernáculo. Y vino, fue un lleno, pues... total, ¿verdad? Por todo el mundo que lo conocía. Y él dijo esas palabras. Por muchos años, yo le decía a esta amiga que me hablaba del Evangelio, que qué vida más desperdiciada la de ella, que qué vida más triste, que qué vida más echada a la perdición. Pero ahora dice, que conozco a Jesucristo como mi Señor, y mi Dios y mi Salvador, me doy cuenta de todo lo que yo me estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque eso lo hizo ver a él un mundo, y es que a la fecha creyente todavía, un mundo completamente distinto. Entonces, Pablo dice que la vida tiene significado cuando se vive para él. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le explico en un instante de qué forma puede ser ganancia el morir. Y luego versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, mire, la única razón... ¿verdad? Si Dios me quiere utilizar, si Dios me quiere usar para la obra, si Dios me quiere utilizar para el Evangelio, si Dios me quiere utilizar para seguir predicando el Evangelio, no sabría qué escoger. No sabría qué escoger. ¿Verdad? Y luego dice el apóstol, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Ah, bueno. ¿Quién tiene deseo de partir y estar con Cristo? ¿Tener deseo de partir y estar con Cristo? ¿Pero deseo de partir ya o más tarde? Ay, no, fregué. No, unos 40 años más, pastor. No, fregué, no, yo digo ya. Pati, nosotros te cumplimos esa petición. Ah, dale. Esto es... Es que hay que tener, hermano, una convicción firme. ¿Sabe qué? Yo creo en la teología del desapego. Esta vida, hermanos, la vida es linda, la vida es maravillosa. Pero cada persona a la que nosotros nos apegamos en este mundo, ya sea esposa, esposo, amigos, hijos, ya sea bienes, su carro, por ejemplo, ¿verdad?, su cuenta en el banco, todo eso en algún momento en la vida te va a hacer sufrir. En algún momento, los hijos dan las más grandes satisfacciones en la vida, ¿sí o no? Pero también las tristezas más terribles en la vida, ¿sí o no? ¿Cómo puede una personita ser las dos cosas al mismo tiempo? ¿No es cierto? Las más grandes satisfacciones y las lágrimas más negras que te va a sacar en la santa vida. Y lo peor del caso, llámele bendición, llámele como le quiera llamar, de seguir amando a ese pequeño energúmeno que te hace sufrir, que te hace llorar. La vida es así. ¿Por qué? Porque nunca fuimos creados con la idea de apegarnos a las cosas en la vida. Nunca. A los hijos hay que amarlos, por supuesto que hay que amarlos. A la esposa hay que amarla, por supuesto que hay que amarla. Al marido de igual manera. Los amigos, nuestros bienes, las cosas. Claro, nuestro cuerpo mismo. Claro que hay que amarlo. Pero la intención de Dios al crearnos nunca fue que nos enamoráramos tanto de las cosas en la tierra que vivamos creyendo que vamos a ser eternos aquí. Aquí. Y Pablo dice dos cosas que son curiosas. Primero, que es ganancia. Y segundo lugar, dice, teniendo deseo de partir. O sea, mis maletas están listas, mano. Porque nosotros lo que queremos es vivir. Por eso nos cuidamos tanto, ¿no es cierto? No nos queremos enfermar, nos queremos ir bien sanitos a la gloria. Entonces dice que es ganancia. Dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Y luego utiliza otra expresión. Dice, porque estar con Cristo, escucha esto, es muchísimo mejor. Y hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Las personas que ya partieron están mejor que nosotros. Pero nos apegamos a esta vida chuca, ¿no es cierto? Nos apegamos a las cosas que tenemos aquí. Si usted tuviera que partir, mamás, ¿en quién piensan? En sus hijos. Ay, si mi hija tan dunda, ¿qué? Y si la dejo pastor solita, peor todavía. Fíjate que una vez, yo estaba en... Uy, enciéndame el aire, por favor, hombre. Con razón, mano. Fíjate que una vez estaba en un avión. Y una de esas veces que yo pensé que el avión se iba a caer, ¿verdad? Yo dije, voy a quedar aquí, mano. No me acuerdo qué océano era, si era el Atlántico o el Pacífico. Pero la cosa de esa cuestión es que dices, ansia, acabó. Entonces, automáticamente, yo digo, porque yo lo he pensado mil veces. Lo primero que se le viene a la mente a uno, ¿verdad? Es la esposa. No, son broma. Los hijos. Claro, porque ya la esposa pues ya está mayorcita, ya sabe qué onda, qué va a hacer, si se va a volver a casar o qué otra cosa, pues hay que ver. Entonces, pero uno piensa en los hijos. Dice, ay, mis hijos, y tan chiquito que está, ¿verdad? Entonces, y esa preocupación. Y bueno, yo, señor, San, se acabó la cosa. Nos vemos, ¿verdad? Así es que nos vemos en un rato. Te encomiendo a mis hijos. Pero la preocupación en el corazón está por los hijos. Cuando ya se calmó la tempestad, y ya estábamos tranquilamente, Dios claramente me habló al corazón y me dijo, ¿tú crees que yo no puedo cuidar a tus hijos mejor de lo que los cuidas tú? Y dije yo, Señor, manda otra turbulencia. Y tiene razón. Y tiene toda la razón. ¿El problema cuál es? Que no confiamos en eso. El problema es que no confiamos en eso. ¿Ves? Y luego, mira, tres cosas. Es muchísimo. Primero es ganancia. Después dice que tengo deseo de partir con Cristo. Luego dice, ¿saben qué? Eso es muchísimo mejor. Ahora, pero si quedarme en la carne es necesario por causa de ustedes, ni modo, pues. Si Dios quiere que esté aquí porque tengo que servirle, pues que me deje aquí para predicar. Pero mi deseo sincero y honesto es partir con Cristo. Ahora, de todo esto que le voy a decir en esta noche, de todo me voy a adelantar a la conclusión. Lo importante de toda esta cosa que tiene que ver con el cielo es si usted está preparado ya. Si está preparado ya. Prepárese en todos los aspectos. Si tiene algo que va a dejar a sus hijos, prepárese ya. Busque un abogado, busque un notario. Si tiene algo que va a dejar, prepare las cosas, arréglelas ya. No deje desastres para su generación futura. Arregle las cosas que tiene que arreglar. A quien le tiene que pedir, mire, a quien le tiene que pedir perdón, ya, hombre. Yo no, que yo sepa, las personas que yo he ofendido, yo les he pedido perdón. Ok, con alguna cuestión, con esto, la gordita por las cosas que he dicho aquí en el púlpito, les pido perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Pido perdón. Pero una gente, una, que a mí me quite el sueño, que yo diga, híjole, hermano, no, esta vez, no, no. A la gente que son cercanos, pues, ¿verdad? Esta iglesia yo la quiero y la amo con todo el alma. He dejado mi vida aquí. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, no ha sido un mal tiempo. No ha sido una cosa que tiraba a la perdición. No. Dios ha sido más que bueno. Pero más que bueno. Pero más, muchísimo más. Más que bueno. Entonces no tengo nada en absoluto de qué quejarme. La pregunta es, ¿está usted listo? ¿O todavía tiene ciertas cosas, verdad, que la ligan a usted, a su hijo, a su hija, a su bebecito, a su bebecita, verdad? Claro, todos queremos estar ahí por nuestros hijos. Pero cosas pasan en la vida. Cosas pasan. En Filipenses 3:8, ahí cerca, el apóstol dijo, y ciertamente aún estimo cuántas cosas, todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, todo lo que yo tengo en comparación al conocimiento de Jesús es basura. O sea, it's okay, está bien tener esas cosas, pero no son la gran cosa para mí. El conocimiento de Dios está por encima. El asunto es cómo vivimos. Vivimos como si las cosas que Pablo tiene por basura para nosotros son un gran tesoro. O sea, vivimos por la basura que tenemos, pues. Y él dice, no, yo estimo todas las cosas. Cuando se trata, mira, recuerde usted Marta y María, ¿verdad? Marta, Marta, turbada estás con tus quehaceres, con tus cosas, ¿qué tenés que hacer aquí, qué tenés que hacer allá, qué tenés que hacer? Esta, tu hermana, escogió la mejor parte. El café puede esperar, el té puede esperar, la comida puede esperar, los platos pueden esperar. Todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo es lo más grande que pueda pasar a una persona. El amor a Dios, el amor al reino, el amor a la iglesia, el amor a esta bendita palabra, el amor a la obra. El decirle a una persona que venga al conocimiento de Jesús. El decirle a los compañeros de trabajo, yo soy cristiano por la gracia de Dios. El hacer una llamadita con su papá, con su mamá, especialmente si se están muriendo. Yo, hermano, yo no sé cómo la gente puede vivir de esa manera. Hay gente que vive, sus papás se van a condenar una eternidad en el infierno, porque no conocen al Señor. Yo una vez hice un viaje exclusivo a mi rancho, para hablar con las personas. Comencé a hacer la lista de mi familia, la gente cercana. ¿Quiénes son los que no conocían al Señor? Y dije, yo quiero hablar con esta gente y decirle, y fui y les hablé. Cuando me convertí en el Evangelio, mis amigos, la gente más cercana, muchos de ellos pastores hoy en día, gente con quien compartí la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Morir es ganancia. A veces vemos la muerte como algo lamentable, como algo negativo. Pablo dijo, para morir es ganancia, pero si en algo sirvo para la obra, se me hace difícil escoger. Pablo enseñó varias cosas con relación al cielo. En 2 Corintios 12, 2. Mire lo que dijo Pablo. Conozco a un hombre en Cristo. Ahora, aquí viene la razón por qué Pablo dijo las palabras que dijo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ahí está la palabra arrebatamiento. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El cielo de las aves, el cielo de los ángeles. El cielo de las aves, de los astros y de los ángeles. Fue arrebatado al tercer cielo. Pablo está hablando del mismo. Esto explica por qué Pablo dice lo que dijo. Esto explica por qué Pablo dice que morir es ganancia. Esto explica por qué Pablo dice, tengo deseo de partir. Esto explica por qué Pablo dice, es muchísimo mejor. ¿Por qué, pastor? Porque él estuvo allá. Él estuvo allá. Él fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, con todo el respeto que merecen toda la gente que ha escrito libros y ha hecho películas y cuestiones por el estilo, gente que asevera, gente que asegura que fueron al cielo, que regresaron y esto y lo otro. Bueno, yo prefiero mejor no decir nada, ¿no es cierto? Porque hay en las escrituras, es decir, yo no necesito que alguien de aquí, de esta tierra, vaya al cielo para creerlo. ¿Me explico? Ya hay varios casos en las escrituras que me aseveran eso. Por ejemplo, la Biblia me enseña que Isaías vio la gloria del Señor en Isaías capítulo 6. Eso dice la palabra. Vio al Señor alto y sublime, dice la Escritura, sentado en el trono. Isaías ya vio el cielo. Ezequiel ya tuvo una visión del futuro, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y lo describe como una ciudad, como un jardín. Esteban, ¿se acuerda usted? Quien antes de ser apedreado ahí en Jerusalén, miró al cielo y vio, ¿qué fue lo que vio? La gloria de Jesús de pie sentado, o de pie a la diestra del Padre. Cuando dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Juan, el que estamos estudiando, que dice, y vi tal cosa, y vi tal otra. Juan vio a Jesús resucitado y glorificado sentado en el trono. ¿Se acuerda que lo estudiamos hace unos días? Y luego, ¿quién? El apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. Si estos personajes ya fueron al cielo, ya vieron el cielo, para mí es más que suficiente. Yo no necesito que Marco me venga a decir que fue al cielo y regresó. Para creer en el cielo. Para poder decir, ¿saben qué? Hoy sí creo porque Marco fue. Yo creo porque Isaías fue. Yo creo porque Ezequiel lo vio. Yo creo porque Esteban lo vio. Yo creo porque Juan lo vio. Yo creo porque el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y si la Biblia dice que fueron, hermanos. Si la Biblia dice que fueron. En Filipenses 3:20, la palabra dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Por eso, nosotros no fuimos creados para tener una mentalidad terrenal. Y otra cosa más, nadie sabe cuándo va a dejar a sus hijos. Dele el amor, el cariño, la educación a sus hijos desde que nacen. Desde que nacen. Ámelos. Háblele de Dios, que es lo más importante que cualquier otra cosa. La mejor herencia es el Evangelio, no una carrera. Una carrera es buena, prepárese para eso. Pero el Evangelio es mucho mejor. Es mucho mejor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay una historia por ahí dando vueltas en internet que dice que cuando Alejandro el Grande estaba a punto de morir, convocó a sus principales generales y a los subalternos de palacio y les anunció que le comunicaría cuáles eran sus tres últimos deseos. Dijo: mi primer deseo es que mi ataúd sea llevado en hombros y transportado por los mejores médicos y curanderos de la época. El segundo deseo, que todos los tesoros que él había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, sean puestos en el camino por el cual le iban a llevar a él hasta su ataúd, hasta su refugio final. Y el tercer deseo, él pidió que sus manos fueran balanceándose en el aire fuera del ataúd. Y cuando le preguntaron que a qué se debía ese deseo extraño, él dijo muy sencillo: en primer lugar, quiero que los más eminentes médicos del reino carguen mi ataúd para demostrar que ante la muerte ni los mejor médicos pueden hacer nada por ti. En segundo lugar, quiero que el suelo sea cubierto de mis tesoros y joyas para que se den cuenta que todos los bienes que conquistes en la tierra se quedan en la tierra. Y finalmente, quiero que mis manos se balanceen al viento fuera del féretro para que la gente pueda ver que a este mundo llegamos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. El apóstol dijo: nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el pasaje de la Escritura que leímos, la Biblia nos dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En el cielo no habrán lágrimas. ¿Quién no ha llorado en este mundo? Dígame usted, ¿quién no ha llorado? Yo estaba un día en el sauna y había una señora enferma en ese lugar y la señora estaba hablando con alguien más, ¿ok? Y yo estaba, como todo buen salvadoreño, ¿me entiende?, escuchando lo que estaban diciendo. Solo estaban ellos dos y yo. Pero hermanos, esta señora, una señora bien gordita, se notaba muy enferma la señora. Y esta señora le estaba contando a la otra y le dijo: yo he sufrido desde que nací. Dijo la señora esto. Yo he sufrido desde que nací. Mi vida entera ha sido un sufrimiento. Y comenzó a contarle problemas y problemas y problemas y problemas. Me hubiera encantado de chute, ¿verdad?, decir algo, decirle: mire, señora, pare de sufrir, pues, entréguele su vida a Cristo, conozca a Dios. Si usted quiere verdaderamente conocer el lado maravilloso de la vida, conozca a Dios. Pero eso dijo la señora esta. Yo dije: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda decir esas palabras? Y me doy cuenta que la única manera de poder decir esas palabras es no conociendo a Dios. No conociendo a Dios. Pero la palabra del Señor dice que en el cielo no habrán más lágrimas. Gloria a Dios por eso, hermano, porque este mundo está llenísimo de dolor. Está lleno de dolor. Echamos un vistazo en el mundo y eso es lo que te dan ganas de llorar. ¿Y sabes por qué? Porque esta tierra está maldita. Por tu causa, dijo Dios en el Génesis. Será maldita esta tierra. Por eso es que Dios va a terminar con esta tierra y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Porque todo es dolor por todos lados acá. De la manera que lo vea. La Biblia misma nos habla acerca de esto. Las lágrimas no respetan, la tristeza no respeta ninguna condición social. Ismael mismo lloró en el desierto. Jacob lloró amargamente cuando supo que José había muerto. José lloró cuando sus hermanos fueron por comida a Egipto. El rey David, cuando le robaron a sus mujeres de Israel, cuando murió su hijo. Pedro lloró amargamente. Juan 11:35, Jesús lloró. Vivimos en un mundo lleno de tristeza. Aún nosotros los cristianos, porque el ser cristianos no hace que no nos expongamos a este tipo de situaciones. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No habrá más muerte. Aquellos que hemos perdido seres queridos, aquellos que han perdido un hijo, una hija, en la gloria no habrá más muerte. Por eso la Biblia ofrece vida eterna. Es estar eternamente con Dios en la gloria. No habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más clamor, no habrá más pecado, no habrá más dolor. No habrá más dolor, no habrán más enfermedades. Dicen que un pastor recién egresado del Instituto Bíblico fue nombrado para una iglesia de un pueblo donde la mayoría de los creyentes eran gente sencilla, campesinos. Y la primera noche en su presentación, este pastor dijo, vengo a ustedes con hermenéutico, milética, exégesis, apologética y cosmología. De pronto se puso de pie un hermano anciano y le dijo, hermanito, hermanito, yo también cuando vine aquí tenía artritis, diabetes, reuma, y el Señor me sanó, como también lo puede sanar a usted de todas esas enfermedades. No habrá más hospitales, no habrá más doctores, no habrá más dentistas, no más cáncer, no más diabetes, no más insuficiencia renal, no más Parkinson, no más ataques al corazón, no más derrame cerebral, no habrá más enfermedad, no habrá matrimonio, no habrá. No habrá diablo que nos tiente o nos engañe. Jesús dijo muchas cosas con relación al reino celestial. Juan 18:36 dijo, mi reino, escuche, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Somos de allá. Y para allá vamos, hermano. Para allá vamos. Y hay que estar listo, hay que estar preparado en cualquier momento. Preparado. Yo estoy listo, yo estoy preparado. Por la gracia de mi Señor, yo estoy listo. Esta noche puedo partir. Esta noche. No regrets. At all. Estoy listo. Cada día pongo las cosas a cuentas con Dios. Cada día de mi vida. A mi familia los he amado y los amo entrañablemente. Esta iglesia la amo entrañablemente. Pero estoy listo. Por mí no vaya a derramar una lágrima el día que yo no esté aquí. Traigo una ofrenda por templo. Por templo. La Biblia también dijo, Jesús dijo que debemos buscar. Fíjate que son cosas que se encuentran en las Escrituras y nosotros los creyentes que decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, que esto, que lo otro, pero no lo hacemos. Un versículo tan conocido, Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, pero ojo con esto, que también Jesús dijo en Mateo 7:21 que no todo, y esto es bien delicado, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, léalo, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Check it out. Apréndase de memoria este versículo, escríbalo en las paredes de su casa si quiere, porque no basta con solamente decir Señor, Señor. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Y si no podemos obedecer, por la razón que sea, quiere decir que nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. El amor por nosotros y por nuestros placeres está por encima de la obediencia al Señor. El versículo del pasaje de la Escritura que leímos hace un rato, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor dice, mira, si no hubiera cielo, yo se los digo, hombre, pero hay cielo, para allá vamos. Y si me fuere,
y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos esperando que Cristo venga para recogernos y llevarnos a su gloria.
También dijo en Juan 3:3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted está listo para eso? ¿Usted está listo? Una de las cosas principales que uno tiene que hacer es asegurarse que la gente que uno más ama conozcan a Cristo como Señor y Salvador. No me venga a decir papá, mamá, no me venga a decir que usted ama a sus hijos si sus hijos no están aquí en esta noche. No se engañe. No se engañe. Porque si usted los dejó en su casa, quiere decir que lo que están haciendo es más importante que estar aquí. Y eso se les enseña a los hijos desde que son bebecitos. Cuando crezcan, cuando ya tengan sus años, ellos van a decidir qué quieren hacer. Pero por lo menos nuestra responsabilidad la libramos. Mis hijos, los tres, fueron criados en el Evangelio. Mi hija viene a la iglesia cuando ella quiere, nada más. Pero yo le enseñé. Mis dos hijos están aquí esta noche. Están en todos los cultos. Yo le enseñé. Yo no tengo ningún remordimiento. He tratado hasta donde ha sido posible darles un buen ejemplo. Hasta donde ha sido posible. Mis hijos no pueden decir que me han escuchado una mala palabra. Yo no soy una persona de malas palabras. Ellos no pueden decir eso. ¿Te voy a escuchar a mi papá decir tal cosa? No. Jamás me han visto con una cerveza en la mano. En la vida. Nunca. Jamás. Que soy una persona que voy a estar gritando en la casa. Voy a estar humillando a la... Yo detesto eso. Eso no está dentro de mí. Tenemos casa de oración en nuestra casa desde que ellos nacieron. En todas las partes donde hemos estado. En Richmond vivíamos. En Sur hemos vivido. Ahora en Vancouver tenemos casa de oración. Han crecido ellos en eso. Ellos han estado en la nursery. Jamás permití a mi esposa que tuviera al bebé metido en un servicio. Nunca. Para dar ejemplo al resto de la congregación. Cuando crecen, cuando llegan a mayoría de edad, ya no hay mucho que podamos hacer. Pero lo que la palabra nos mandó de traer jamás en la santa vida. Y usted sabe cómo son los micos. I have homework to do. Whatever. Tráigase los papeles y los hace en la iglesia. Después que termine el culto, en lo que yo atiendo a la gente, usted termina su homework. Porque lo voy a dejar yo en la casa haciendo homework. Mentira, ni van a hacer eso. Son puras cosas. No es cierto. Perdón, porque la palabra se me ocurrió de todas maneras. Ya pequé. Pero no es cierto. Entonces, primera situación, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermano menor, cuando mi mamá se quedó de 12 años allá en El Salvador, cuando mi mamá se vino para Estados Unidos a vivir y quedó a mi cargo, yo lo iba a recoger donde una tía a las 6 de la mañana, estaba saliendo como, qué sé yo, a una media hora a recogerlo. 7 de la mañana estábamos en el templo. Y ahí hasta las 11 de la noche, todos los domingos. Domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Hoy no voy a ir porque voy a ir a ver un partido, su abuelita. Vamos, papá, deje el partido para otra cosa. A traerlo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Oye, viejo, sirve al Señor en la casa de Dios. Porque la Biblia te manda a instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si yo le demuestro a mis hijos que es más importante otra cosa que el Evangelio, la Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, si verdaderamente los amamos, esto es lo eterno, mire, esto. Y a veces vivimos vidas tan... Si un niño, una pequeña heridita, ya no hayamos qué hacer con el mono. Ya vemos qué le ponemos, que... Piense... Una condenación eterna, donde hay fuego en el infierno. En eso piense usted, porque de ahí nos libró Dios a nosotros. De ahí nos libró.
Y hermanos, mire, si nosotros tenemos una generación hoy en día indiferente, y nosotros estamos, yo a mi Dios lo agradezco todos los santos días. Hermanos, mire, ni las iglesias canadienses tienen un grupo de gente a media semana estudiando la Biblia. Ni eso, siquiera. Gracias a Dios que nosotros aquí estamos, en la casa del Señor. Pero recuerde y piense en sus hijos y los hijos de sus hijos también. Porque si hoy en día tenemos una generación indiferente, y la de mañana va a ser sin conocer a Dios siquiera. El reino de los cielos se ha acercado. El que no naciera no puede ver el reino de Dios. Prepárese para esa partida con Cristo. Yo tengo en mi mente, y preparando este mensaje en toda la semana, pensando en todo, pensando en gente linda, en gente querida, que ya están en la gloria. He pensado y hice una lista de los nombres de esas personas lindas, personas maravillosas, personas que he sentido en el alma, pues, que hayan tenido que partir, pero que sé que están mucho mejor que nosotros. Mi hermano, que está en la presencia del Señor, mi abuela, que tanto nos habló del Evangelio, los hermanos queridos que han estado aquí enfrente. Y conozco un montón de personas. Hay gente que hizo la diferencia, ¿verdad? Nunca voy a olvidar las últimas palabras de la mamá de Carlito González en su lecho de muerte, cuando me dijo: pastor, usted no sabe cuánto lo amo yo a usted. Yo a usted lo quiero mucho. ¿Me entiende? Y ahora que voy a partir con Cristo, yo se lo quiero decir una vez más. Esas son cosas que te parten el alma. Otra, que verdaderamente me movió, pero me movió el tapete de una manera bastante fuerte, fue Auri. Nuestra querida Auri. Dijo una jovencita de, ¿qué? 23 años, que dejó su baby. Y yo me acuerdo, en una de las oportunidades, que llegué a la casa. Ya había perdido su pelito, Auri. Y claro, indiscutiblemente, Mana Betty, su mamá llorando. Y Auri me dijo esta palabra. Yo tengo un video. Lo hemos presentado aquí. Yo tengo un video que yo lo conservo. Cuando ella pasó aquí al frente y aquí nos habló a nosotros en la iglesia. Muriendo. Y ese día estábamos en la casa y su mamá lloraba y lloraba y lloraba. Ella dijo estas palabras. Yo le digo a mi mamá: mamá, ¿acaso no sabes para dónde voy? 23 años. ¿Acaso no sabes para dónde voy? Si voy para el cielo, mamá, voy a estar con el Señor. La iba con un gran nudo en la garganta y no tenía corbata ese día. Y yo, wow, esto es fe. No sé si le ha pasado a usted que usted va a visitar a una persona para darle ánimo, para darle fortaleza, y usted es el que sale fortalecido y con ánimo de ese lugar. My goodness. Y ese día yo dije, ¿qué fe? Y bebecito, en las manos tenía a su bebecito. Ella. Y ella fortaleciendo a su madre: mamá, ¿acaso no sabes para dónde voy? El Señor me va a estar esperando. Eso es fe. Dicen que una mujer estaba a punto de morir. Y mandó a llamar al pastor. Y le dijo: quiero hacer arreglos para mi funeral. Le quiero decir cuáles son mis últimos deseos. La hermana dijo con cuál vestido quería que la enterraran. Los himnos que quería que cantaran. Las lecturas de la Biblia que quería que leyeran ese día. Pidió también que la enterraran con su Biblia favorita. Y hay una cosa más, pastor, le dijo la mujer. Y esto es muy importante. Quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha. El pastor se quedó sorprendido, sin saber qué decir, y le pidió que le explicara. Y la hermana le dijo, cada vez que yo asistía a una cena, después de servir el plato principal, siempre le decía a la gente, guarden su tenedor porque ahora viene lo mejor. Era mi momento favorito porque sabía que venía lo mejor, como una torta de chocolate o pastel de manzana, algo maravilloso, delicioso. De modo que quiero que la gente me vea en mi ataúd con un tenedor en la mano. Y que cuando pregunten, ¿para qué le pusieron un tenedor? Entonces quiero que por favor le digan a la gente, se quedó con su tenedor porque ahora viene lo mejor. Y eso es el cielo. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Como dice ese poema, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Señor, sabemos que no somos merecedores de la gloria celestial. Sabemos que no vivimos porque nos vas a dar un cielo. Vivimos porque te amamos. Vivimos cada día, Señor, porque nos has redimido. Nos has librado del día malo, de la ira de Dios. Nos has reconciliado contigo. Te entregaste por nosotros. Moriste para el perdón de nuestros pecados. Y la lista es interminable de todo lo que has hecho a favor nuestro, aún sin nosotros merecerlo. Tus palabras nos alientan, Padre. Cuando dijiste, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, gracias por esa esperanza. Gracias por esa promesa bendita. El apóstol Pablo dijo que era ganancia. El apóstol Pablo dijo que tenía deseo de partir y estar contigo. El apóstol Pablo dijo que era muchísimo mejor. Y el apóstol Juan vio los cielos abiertos. Padre querido, te alabamos y te bendecimos. Permite que el conocimiento de saber a dónde vamos pueda animarnos a hablar de Cristo a otras personas. Y de una manera muy especial, a prepararnos mientras estamos aquí en la tierra para ese momento glorioso cuando estemos en presencia de Jesús. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera entregarle su vida a Dios, si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Yo quiero comenzar una vida nueva hoy. Yo quiero comenzar con pie firme en el Evangelio, conocer a Dios de una manera personal. Yo necesito al Señor en mi alma. Si hay alguna persona que quisiera entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, yo le animo, yo le invito para que levante su mano, se ponga de pie. Le queremos ayudar. Le queremos ayudar a hacer esa oración del penitente cuando uno le pide perdón a Dios por sus pecados y le dice al Señor la disposición que tenemos de vivir para Él. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Y en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje.
Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.